Glaxo Radio, amplificando ideas.
Bienvenidos al pasado. Ya llega Glaxo Radio, LP33, vibraciones en acetato.
So, we'll see you, and this is the song, an old record, but it's a new recording for us. We'd like to finish off with Little Richard's Long Tall Sally.
Bienvenidos amigos y amigas oyentes a esta nueva edición de LP33 Vibraciones en Acetato. Hoy tengo una entrevistada de lujo, ella es Mariana Gasloli, ella es argentina, es músico o música, como quieran decirlo, ella es bajista, pianista, su especialidad ahora está puliendo sus conocimientos en el contrabajo y bueno, vamos a conversar de ella, de música, de cómo se hace música, de cómo se siente la música y vamos a hablar de algunos músicos que nos gustan a los dos. Conversábamos con una amiga en común, Mariana, y me contaba que tú tenías especial afición por algunos sonidos o ritmos clásicos norteamericanos, ¿no? De la música popular americana. Y yo le citaba a esta amiga querida que los sonidos que tenemos en la música contemporánea nacen de un asunto muy, muy del ser humano, que es el espíritu. El gospel, el jazz, el soul,
el blues, sí, sí,
son como gemidos del alma, sí, de aquellos esclavos en Estados Unidos, en los campos algodoneros, que no tenían otra esperanza más que pensar que en el cielo serían realmente libres, ¿no? Entonces, conversamos un poco de eso. ¿Cómo nació tu afición por el tema de la música, digamos así, afroamericana o popular americana?
Básicamente, digamos, a través del instrumento, ¿no? El bajo, que es un instrumento, digamos, de sección. Y más que nada por los ritmos. Al principio sin una cuestión así muy filosófica, sino por el groove, digamos. El groove que me llamaba más así la atención. Y como una forma más como de más libre de tocar, digamos, con no tantos patrones por ahí de armonías complicadas y eso, sino más bien como esa cosa centrada así en el groove y de ir empezando como a soltar el alma, digamos, esto mismo que estabas hablando vos, por ahí, digamos, es más común escucharlo a través de la voz, pero a través de los instrumentos como la batería, la percusión y el bajo, es como que hay una inclinación, es como que te llama, ¿sí? Es como la tierra misma, digamos, que va llamando. Y entonces empecé a escuchar esa música, primero el blues, el gospel me gustó mucho, acompañaba un coro de cantantes que, bueno, eran todas blancas y por ahí no estaban tan relacionadas con la esclavitud y todos esos temas así. Pero eso me fue llevando, digamos, a sentirme un poco más cerca de eso que de la música, digamos, académica y eso. Y es como una cuestión así más de sangre, digamos.
Comentaba con nuestra amiga Susana que admiraba yo a algunos músicos por un asunto. Yo le decía, esa conexión que hay entre el hombre y la música y el espíritu y la música nos permite a veces ser libres, expresar cosas del alma. Leía una anécdota acerca de Beethoven y Mozart. Luego de la muerte de Johann Sebastian Bach, se encontraron las partituras de él casi 100 años después de su muerte. Y en las cartas que ellos escriben a las personas que estaban rescatando los documentos, decían, yo anhelo, Beethoven decía, yo estoy ansioso por escuchar o leer las notas que escribió este maestro virtuoso de la música. Se refería a Bach. Lo mismo, cosa similar decía Mozart, que eran medio contemporáneos Beethoven y Mozart. Y yo le decía a Susana que me parecía o me daba la impresión de que en el caso de Bach, al tener él una conexión espiritual, digamos así, al relacionarse con con la música y encomendar su música hacia Dios, él sentía que él escribía bajo sus partituras: a Dios sea la gloria. Él decía que toda la música que él tenía era para gloria de Dios.
Sí.
Su concepción, su vida giraba en torno a Dios. De hecho, él tuvo dos esposas y creo que más de una docena de hijos en estas dos mujeres. Y solo uno de sus hijos llegó a ser un músico destacado. Y muchos de sus hijos murieron porque justamente morían por enfermedades que podrían fácilmente ser resueltas ahora.
Sí, sí, como pero, Mozart, esa fiebre reumática a los 35.
Exactamente, que le mató y mataron entonces a estos músicos. Pero decía Susana que me daba la impresión que esta especie de clamor hacia Dios provocaba que la música de ellos sea, digamos así, sublime, o llegue a ser sublime. Y más adelante te voy a preguntar algunas cosas acerca justamente de la música popular americana, porque tiene, mi criterio personal, tiene mucha relación con el espíritu, ¿no? ¿Cómo tú analizas o ves este tipo de representaciones musicales que se encomiendan hacia lo espiritual y que son obras maestras que llegan a trascender en el tiempo y músicos que llegan a trascender en el tiempo y marcar a otros músicos? Te cito el caso puntual de Mozart y Beethoven, que escucharon que llegaron a leer las partituras de Bach y se quedaron impresionados, ¿no?
Sí, yo tanto de eso de Bach no conozco, sé más como de la amistad que había entre Mozart y Haydn, que eran como más, de hecho Mozart le dedicó varios conciertos, y son medio contemporáneos Haydn y Bach, uh-huh. Por lo menos allá en los programas de música uno puede elegir cuando llega esa parte del barroco entre uno y otro compositor que estaban muy cerca, pero lo que decís es totalmente cierto. Digamos, creo que en todos los géneros de la música, ya sea popular o académica, hay una relación muy cercana hacia Dios, así como eso de lo sublime, como de algo, digamos, que trasciende lo cotidiano, lo mundano, y va hacia un sentimiento superior que podemos llamarle Dios o qué sé yo, el espíritu. Espiritualidad, sí.
Ahora, nos trasladamos unos años después, sí. Llegamos a América del Norte.
Sí.
Y ahí encontramos, o yo por lo menos encuentro, músicos muy icónicos dentro de la música actual contemporánea. Pero resulta que también tuvieron una relación espiritual o eclesial, o tenían que ver con sus iglesias, ¿no? Muchos de estos esclavos africanos que nacieron ya en Estados Unidos, que eran ya norteamericanos, sí. Pero que oficialmente eran menos que un perro en la mano de sus amos, entre comillas, resultó que ellos tenían en su interior esta convicción de la fe bautista, ¿no? Que era sí, como sí, sí. Muchos bautistas llegaron a América del Norte y estos esclavistas ponían en sus esclavos la convicción de que Dios era el ser supremo y que la esclavitud era algo natural. Pero en ese aspecto quisiera que tú me compartas cómo has leído el soul, por ejemplo, o la música gospel mismo, que es... El gospel significa del alma. Entonces, sí. Explícame un poco cómo tú me has dicho que te ha gustado el sonido y la forma en la que se hace ese tipo de música. ¿Cómo lo lees tú?
Y yo lo leo como algo, digamos, como... Sí, como podría ser el blues. Como si fuera, digamos, la madre del blues. De ahí donde viene todo. Anterior al soul y todo. Y tiene, en algunos casos, bastante, digamos, como... Una relación bastante cercana con lo que va a ser el rock and roll después. Desde, por ejemplo, mujeres como Rosetta, Sister Rosetta, tal. Era, digamos, una cantante de gospel y al mismo tiempo una guitarrista como única para su época. Y ella combinaba los cantos gospel, que así en la iglesia y que siguió cantando toda su vida, y al mismo tiempo ya empezaba a meter esas guitarras tipo B.B. King, que era como todo algo, digamos, revolucionario para la época. Y con ese feeling, así, con ese sentimiento que no tiene, digamos, lo que después es el rock americano y donde lo hicieron más conocido, aprovechándose justamente de la creación, digamos, de los primeros, los negros, como Little Richard, que a vos te gusta mucho.
Me gusta, y vamos a conversar de Little Richard un poquito
también
más adelante.
Sí, ¿no? Sí, sí. Él, de hecho, se, digamos, justamente cuando empieza a irse más para el lado del rock and roll y a abusar de todo lo que trae aparejado la vida del rock y las drogas y todo eso, y su condición de homosexual, que se ve que era un problema para su familia, el padre lo había echado de joven, vos debes saber. Él, cada vez que tenía una ruptura con un grupo, pasaba algo, volvía a la iglesia. De hecho, creo que estudió teología y se hizo ministro, y la casó a Cyndi Lauper y a otros después.
Así es, a Demi Moore le casó también. Casó a Demi Moore, entre otros artistas famosos. Claro, ahora sí, hablemos entonces, ya que has soltado ese hilo, hablemos de Little Richards.
Sí.
Este ministro adventista, ¿no?
Sí,
que es como una división de los protestantes, digamos que es como una línea muy delgada de los bautistas que se separaron. Creyeron que Jesucristo venía en una fecha y resultó que no llegó, entonces ellos se convirtieron ya en otra rama de los protestantes y se llamaron a sí mismos los adventistas, ¿no? Que esperaban el adviento. Y Little Richards viene de una iglesia adventista.
Sí.
Y había algunas anécdotas chistosas o me parecían increíbles pensar que, por ejemplo, los Beatles, para ellos les marcó la obra de Little Richards.
Claro que sí, Tutti Frutti y todo, Long Tall Sally. De hecho, grabaron, creo que Little Richard los acompañó en la gira de Hamburgo en el 62, por ahí.
Exactamente.
Cuando él estaba bastante mal y, digamos, los Rolling Stones, los Beatles, era como... Es que fue el creador del rock, o sea, la gente lo tiene a Elvis Presley, pero en realidad... El creador era Little Richard.
Él mismo decía que se autocalificó como el arquitecto del rock and roll.
Sí.
Él proclamaba eso de yo soy el arquitecto del rock and roll. Porque, y claro, como tú dices, el agravante de él es que como era afroamericano, entonces, ¿qué era más importante? ¿Ver al blanco Elvis Presley o al afroamericano Little Richard? Entonces, claro, sí, tenía más peso Elvis. Pero Elvis también... Mariana venía de una iglesia bautista.
Sí, sí, sí.
Entonces, sus cantos venían a los 12 años saliendo de una iglesia bautista también.
Y sus músicos eran negros, el contrabajista tocaba con esos otros músicos que él admiraba de antes, estaban muy relacionados. Solo que para la imagen y, digamos, la venta del producto, claro, en ese momento tan racista de la historia de la música, era más fácil mostrar a un blanco, digamos, que a los verdaderos creadores.
¿Qué te parece si, ya que hablamos un poquito de estos artistas, dos canciones que te vengan a la mente de estos dos artistas? Bueno, me has visto Tutti Frutti y
Long Tall Sally.
Pongamos estos dos temas, entonces
sí,
preséntalos, los ponemos y luego hablamos un poco más de Elvis Presley y colocamos unos dos temas más de ellos.
Bueno, vamos a escuchar entonces dos temas muy conocidos de Little Richard, Long Tall Sally y Tutti Frutti.
We'll be right back.
Seguimos girando. LP 33, vibraciones en acetato.
You know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east, she rock me to the west. She's a gal that I love best. Tootie fruity, oh Rudy. 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 Bop, 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 bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie fruity, oh Rudy. 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 Bop, 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 bam, boom. Hit it! Bamboo, I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy don't know what she do to me. Tootie fruity, oh Rudy. 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 Bop, 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 bamboo.
Seguimos girando. LP 33, vibraciones en acetato.
Gracias por estar en sintonía de LP 33. Hoy tenemos como invitada a Mariana Gasloli. Ella es argentina, músico, le apasiona el bajo. Por cierto, en cuanto al bajo, tú me decías que estabas a punto de ya tomar tu tecnicatura en piano. Y lo abandonaste faltándote 6 meses. ¿Qué pasó?
faltándome un año. Y,
un año.
Sí. Pasa que, digamos, a mí me gustaba el piano también, pero era más una cuestión, digamos, mi abuela era pianista. Entonces había quedado un piano en mi casa y antes de venderlo me preguntaron y dije, sí, voy a estudiar piano y me encantó. Pero al mismo tiempo a mí me gustaba mucho la música popular y había probado antes con otro instrumento, me había comprado un saxo, que si bien era estaba buenísimo, no era mi instrumento. Y cuando agarré un bajo por primera vez dije, esto es lo mío, sí. Sonido, esa cosa así como de la tierra, del groove, del ritmo, como... Y bueno, y al mismo tiempo hacía las dos cosas, pero por un lado, digamos, tocaba rock, blues, por otro lado las sonatas y los minué y todo eso, y realmente ya los últimos dos años ya estudiaba muy poco piano y estaba todo el día tocando el bajo, entonces me decidí para ese lado.
Me has dicho que últimamente te cambiaste o hiciste una pequeña migración, digamos así, hacia el contrabajo.
Es como un desarrollo.
No es fácil, ¿no?
No, para nada.
Parece que es otro instrumento, porque el bajo eléctrico, por lo menos,
sí,
me da la impresión de que, bueno, le escuchaba a un guitarrista al cual admiro mucho, te voy a hacer escuchar por ahí unas piezas de él, Héctor Hermosillo, un músico mexicano, bajista, amigo de, tal vez has escuchado tú, de Abraham Laboriel.
Sí, Abraham Laboriel es un ídolo de toda la vida.
Abraham Laboriel es amigo de Héctor Hermosillo, dos mexicanos, ¿verdad? Por cierto. Uh-huh. Abraham Laboriel ha tocado, dicen que con más de 5,000 sesiones de música, tocado con Celia Cruz, Michael Jackson, Willie Colón, etcétera.
Sí,
y
sí, sí.
Entonces, él escuchaba yo a Héctor Hermosillo, que también es guitarrista, él decía que el bajo y la guitarra realmente son instrumentos solo cuando sale el sonido de la bocina, del altavoz. Antes de eso, en ese caso los instrumentos eléctricos que te estoy mencionando.
Claro.
Y antes de eso no son. O sea, si tú pones una conexión directa del bajo a la consola, no es un bajo eléctrico. Que el sonido se obtiene solamente al final del sistema de amplificación.
Y sí, bueno, ahora existen por suerte los instrumentos acústicos, digamos, un bajo electroacústico que suena igual aunque uno no lo esté enchufando, pero sí, depende mucho, digamos, de todo lo que sea electrónico. Y el contrabajo es como, yo no dejé el bajo eléctrico, eso se muere conmigo. Solo que me amplía el contrabajo, que es como, también, es como si fuera la madre del bajo en un lugar para mí. Esa cosa de que suene, digamos, solo, y además que repercute en el cuerpo, estás abrazado al instrumento, otra forma de tocarlo, hay como una conexión más directa con el sonido y con esa cosa de que la caja que tiene de repercusión. Y es difícil de tocar, pero al mismo tiempo la satisfacción de escuchar el mi, digamos, la cuarta cuerda en el bajo eléctrico, tiene un peso y es como... Ahora, la cuarta cuerda en el contrabajo es como si fuera el océano directamente. Es tres veces, digamos, en grandiosidad, digamos. Ese sonido llevado, digamos, a su lugar más grande y natural. Eso es lo que me encanta.
Vamos a colocar más adelante, ahora que me has dicho Abraham Laboriel, vamos a colocar una pieza de él. Y bueno, te voy a pedir que selecciones un bajista que queramos o que quieras escuchar y lo colocamos también. Por cierto, ¿cuál es?
Marcus Miller me gusta mucho.
Perfecto, ¿y alguna canción que quieras escuchar de él?
De él, Power. Ese. Para despertar de la siesta a los oyentes viene muy bien.
Thank you.
Seguimos girando. LP33, vibraciones en acetato.
Me mata polla, la tapoya le toca, me vale más.
Mariana, he hablado yo con un contrabajista acá en Quito y le pedí de favor que me deje tocar el arco en el contrabajo. Y claro, entonces me dice, verá, eso hay que colocarle un acero especial para que se pegue y haga el arrastrón y se pueda escuchar la...
Sí.
La técnica es distinta.
Sí, la técnica, eso es lo que viene, digamos, complicadísimo en el contrabajo para mí, ¿no? Que es como un instrumento más. El arco lleva una técnica especial, agarrarlo de una manera, hasta que uno logra encontrarle el sonido, la forma de la mano. Es como la herramienta que hace que el contrabajo empiece a cantar y se convierta en instrumento solista.
Pero cuando tú tocas, lo tocas con...
Yo lo toco con dedos, sí.
Claro, con los dedos.
Sí, ni hablar.
Y la sensación, bueno, el
pero
bajo...
para tocar tango, música clásica, uh-huh, y eso requiere el arco.
Exactamente. Pero el bajo en sí es un instrumento de percusión, o sea, te golpea.
Sí, sí.
Te golpea el vientre, porque es lo que cuando uno va a un concierto y siente el bajo o la batería, uno siente un pum pum.
Va directo al pecho o al estómago.
Exactamente. Sí, sí. La sensación es totalmente distinta, tú me decías, a la de un bajo eléctrico.
Sí, la sensación es eso mismo que estás hablando vos, se siente uno cuando está parado al lado del instrumento, ya abrazándolo. La percusión, digamos, la cuerda, al ser más gruesa también, rebota contra la trastiera y entonces genera como ese... Es como tener, digamos, la batería dentro del bajo, y en grande además, y se proyecta el sonido. Entonces hay algo muy físico que pasa con el contrabajo, que por ahí con el bajo eléctrico cuesta un poquito más sentirlo, ¿no?
Entrevistamos en la radio hace unos 5 meses a un estudiante de contrabajo.
Ajá.
Y él dijo que quería estudiar bajo en un inicio, lo mismo que te ha pasado a ti. Pero un día vio que un ruso llegó a Quito a dar unas clases y dijo, yo quiero. Claro, el papá tenía un poco de recursos, dijo... Papá, me gustaría, pero ¿cómo? Si estás tocando el bajo, pero quisiera aprender el contrabajo. Y le preguntaba lo mismo que te estoy preguntando.
Sí.
A ti, ¿es totalmente distinto el instrumento en sí? En cuanto a técnica, tú me estás diciendo que sí, pero ¿qué
sí
es distinto?
Y las distancias. Por ejemplo, las distancias, así como ves en la guitarra, van por trastes. Uh-huh. En el contrabajo, digamos, es como el doble la distancia entre cada traste. Entonces la escala se hace más grande, ya no se tocan con los 4 dedos. Como se toca en el bajo eléctrico, sino que se utilizan 3 dedos. El dedo 1, el índice, el 2 y el 3 serían el anular y el mayor juntos, y el 4, y todo va por posiciones. Entonces necesitas sí o sí cambiar la digitación, además de que la postura, y además de la fuerza, ¿no? Porque requiere, digamos, como ir haciendo como una especie de músculo para no cansarte de tener el brazo izquierdo ya, digamos, perpendicular al contrabajo. Hay algo así, digamos, que es agotador. Lleva como mucho más esfuerzo tocar algo, pero la satisfacción del sonido es impresionante. Y aparte de estar abrazado al instrumento, realmente sentirlo en todo el cuerpo, la vibración desde el puntal hasta las cuerdas, digamos. Es como... es mucho más físico la relación con el instrumento, sí.
¿Te conoces a Mauro Servino?
Mauro Servino, sí.
¿Te conoces? Mauro me contaba que cuando él vivía en Italia y estaba en Roma, tenía un Fiat 500.
Sí, el otro día contó.
Pero que el techo del carro de él era
corredizo,
descapotable. Mi auto, me decía Mauro, era fabuloso. Digo, ¿por qué? ¿Por qué podíamos meter el contrabajo?
El contrabajo.
Claro, el contrabajo va saliendo por el techo y vas nada más tranquila. ¿Qué tan difícil en una ciudad como Buenos Aires llevar un instrumento tan gigante o grande?
Y es complicado. Es complicado primero porque tenés que conseguir un auto más o menos grande o un taxi que tenga ganas de tirar todo el asiento delantero para atrás y va como cruzado, como una vela, digamos, de barco. Yo, ahora que estás hablando de esto, el año pasado estuve tocando en una obra de teatro y todos los domingos me acordaba digamos, de este tema, pues transportarlo es complicado. No es por el peso, pero sí por lo alto. Mide 1,80 m y la caja que es grandota. Y al mismo tiempo es frágil como un violín. Claro. El puente donde van apoyadas las cuerdas. O sea, no le puede tocar nada porque si te cae el puente se te termina el instrumento, digamos.
Bueno, Mariana, como quedó pendiente hablar de Elvis Presley y otros músicos. De hecho, eran contemporáneos Little Richards. Si no hubiera sido por las drogas, seguramente Elvis todavía estuviera bastante viejito, pero activo tal vez.
Sí.
Y ha sido como... Eran contemporáneos, pero los sonidos de ellos eran muy similares, ¿no? Tú escuchas el toque del piano mismo, es... Esas escalas muy acentuadas y...
Es que el productor, digamos, no eran ningunos tontos. Elegían músicos que sabían, músicos negros que tocaban. Mm. Y ya venían tocando. Entonces el sonido, digamos, la banda era como la banda de cualquiera de estos maestros. En realidad creadores del rock. Solo que la imagen, la cara y la voz era de un blanco.
Era de un blanco.
Y de hecho tocaba con contrabajo, Elvis.
Así es, y... Cuando en esta época había otro ritmo que también tenía tuvo un nacimiento en las iglesias bautistas, es el jazz. Ajá. Y ahí hay otro artista afro que se llama Ray Charles.
Sí.
Que era un pianista ciego.
Sí.
Aprendió a tocar el piano en iglesia, en una iglesia bautista, y luego llevó la música de su iglesia a las discotecas o a los bares de esa época. Para los pastores bautistas fue un sacrilegio.
Sí.
Pero gracias a eso el jazz tuvo todos estos ritmos contemporáneos americanos, de los que estamos hablando un poco, tienen correlación. Vuelvo a ese inicio, ¿no? El soul, el blues,
el gospel.
El gospel. Sí. Sí, esa música negra es la que le dio este acento a la música americana. Es difícil pensar en el rock si no se piensa en el rock and roll. Y si no se piensa en el jazz como ritmos que nacieron en Estados Unidos.
Es que sí, y nacieron de los negros. El boogie, el rockabilly anterior. Es como, todo viene de ahí. Para mí los inventores de todo, digamos, es la cultura negra, es así. Y el jazz sería la música clásica, digamos, de los negros.
Estos lapsos de improvisación que se viven en el jazz,
sí.
Tú también tocas un poco de jazz, porque me da la impresión de que el contrabajo es más como para el jazz, ¿no?
Sí, es que eso ahí es donde es como el desarrollo directo, ¿no? Uno empieza a tocar como de todo. A mí me gusta como fui buceando entre distintos géneros, y a lo último lo que más me llama la atención es el jazz, pero dentro del jazz, el blues. O sea, la forma de blues que hay dentro del jazz. Uh-huh. Y el contrabajo es como el instrumento para tocarlo. El bajo eléctrico lo puedes hacer, pero realmente te miran mal, ya te miran con mala cara si llegas con un bajo eléctrico. Hay que tener un contrabajo, porque además tiene esta cuestión percusiva que digamos va en relación directa con ese ritmo y va en relación directa con ese sentido también de estar como sobre la tierra todo el tiempo.
Volviendo a este tema que yo he querido tratarlo contigo desde la parte musical, de cómo sí. Vive un músico la parte esta de interpretar un instrumento, pero ¿sientes tú algo especial cuando tocas el jazz? Tomando en cuenta de todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Que viene de una esencia triste.
Sí.
El jazz, el blues vienen de esos lamentos africanos en Estados Unidos que el único clamor y esperanza era decir que el cielo esté cerca, porque yo sé que en el cielo voy a estar mejor.
Sí, sí, sí.
¿Se llega a sentir esto cuando tú tocas?
Sí, es una conexión más directa, es directo al corazón, sería una cosa así. Es como soltar, digamos, ya la cabeza, las fórmulas, el conocimiento y, digamos, poder soltar el alma y estar ahí volando, digamos, despegando de la realidad. Yo siento eso, como que por suerte uno se logra ir del mundo. Sobre todo con el blues, que es una forma muy simple, si uno la analiza, digamos, desde acordes y funciones musicales, con 3-4 acordes, pero permite esa libertad de empezar como a entrar en una especie de hipnosis y a conectar justamente con esas tonalidades y esas como ese llamado que viene de otro lado, que no tiene nada que ver ni con nuestra, digamos, modernidad, por así decirlo, ni con la sociedad, ni con nada, que es como algo mucho más ancestral y mucho más auténtico, y se siente en el alma, claro que sí.
Estoy pensando en dos canciones de Ray Charles. No sé si voy a pronunciar bien esto.
Sí.
Road Jack es la canción.
Hit the Road Jack.
Ya,
sí.
Y la otra canción es Georgia.
Georgia.
Y en Georgia, Ray Charles se metió al estudio con una orquesta sinfónica.
Sí.
A hacer un proyecto muy sinfónico que fue muy criticado por los afros de su época. Decir, o sea, ¿qué hizo con el jazz? me vienen estos dos temas musicales para escucharlos de continuación. Sí, sí, sí. Y tú puedes sugerir otros músicos de jazz o tal vez el mismo Ray Charles que tú quieras escuchar algo de él.
De Ray Charles, otro
o
tema.
O cualquier otro músico de jazz que tú creas que es como significativo en este desarrollo musical.
Oscar Peterson, pianista excepcional.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Seguimos girando. LP 33, vibraciones en acetato.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa.
Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia, Georgia.
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Seguimos girando.
Thank you.
Bueno, estamos ya en la parte final de esta edición especial de LP33. Mariana, yo te decía que este programa trata de poner discos de acetato y te he mostrado algunos de los discos que ya hemos procesado acá en el estudio. Lamentablemente no tengo yo una, digamos así, una colección de jazz, ni de blues, ni incluso ni de rock. Y eso me apena porque me gustaría escuchar el scratch de los discos crujiendo ahí en la aguja.
Sí,
¿no?
Qué belleza. Gracias pero, a YouTube uno puede escuchar. Yo tampoco los tengo, pero buscando en YouTube hay un montón de fanáticos que van subiendo. Sí.
Lamento no hacerlo con un disco de acetato como es el ofrecimiento de nuestro programa, pero te decía que quería tocar ese tema de este tipo de música que viene siendo como del espíritu mismo.
Sí.
Y gracias por habernos acompañado.
No, por favor, un placer. Y un músico que estoy viendo que acá está programado, viene ahora en marzo, Michel Camilo, pianista excepcional de jazz latino.
Michel Camilo y otro artista más que tú, yo estoy anotando para ponerle entonces ahora.
Sí, de ahora, más viejo.
Lo que tú desees, como estos dos temas para despedirnos, decía yo.
De Michel Camilo, From Within, y otro músico. Yo vengo escuchando muchos contrabajistas, o sea...
Perfecto, estamos a tu disposición.
Podríamos escucharlo a Ray Brown, que es como el padre, digamos, del jazz y de... Ajá. Y del blues, digamos, del contrabajo, sería...
Bueno, y antes de despedirme quería sugerirles que nos escriban un correo electrónico a flaxoradio@flaxo.edu.es y recuerden que este programa puede ser descargado en la página web flaxoradio.es. Mariana, un gusto haber hecho este especial musical, pidiendo las disculpas respectivas por no tener el material en acetato de rigor, pero vamos a disfrutar entonces junto con Mariana, o hemos disfrutado junto con Mariana a lo largo de este programa, esta tocadita nada más al tema de lo espiritual, la música, el jazz, el blues e incluso hablamos un poco hasta del rock. Gracias, Mariana.
Un gusto enorme estar contigo.
LP33, Vibraciones en Acetato.